se ve.
La red noticiosa más grande del país a tu servicio.
Bio Bio, cobertura total.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
Incomodidad ha generado en Chile Vamos la arremetida de republicanos y libertarios contra el exministro Nicolás Grau, a quien buscan acusar constitucionalmente.
Cuando estuvo puesto en la oposición, solían redactar escritos muy livianos.
Yo le diría al diputado Romero que la UDI no actúa bajo presiones y amenazas de ningún tipo.
Voy a respetar las decisiones de los distintos partidos, los parlamentarios.
El Palacio de la Moneda, que ha evitado tomar una posición clara respecto a esta ofensiva, alertó de posibles impactos negativos en los diálogos por la Ley de Reconstrucción Nacional.
No tengo ninguna duda de que esto genera ruidos, pero el proyecto de reconstrucción es tan importante para el Chile del futuro que creo que nada debiera enturbiarlo.
El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, descartó que haya querido formar polémica con las inconsistencias que acusó respecto de la proyección de deuda pública al 2030.
La mejor manera de fortalecer esa credibilidad fiscal es entregando la verdad fiscal.
La deuda se va a estabilizar recién entre el año 2034 y 2035 en un nivel en torno a 47-48 puntos del PIB.
Irregularidades por más de 14.000 millones de pesos en la licitación del programa de alimentación escolar en la región de O'Higgins. Eso denunció Junaev ante la Fiscalía.
Para presentar antecedentes que hemos indagado, investigado dentro del servicio, que dan cuenta de pagos por onces que no se entregaron y de modificaciones de contratos sin toma de razones.
En el primer día del economista Bernardo Fontaine a cargo de Codelco, la cuprífera estatal descartó que el directorio ejecutivo haya conocido de la inflación de metas del 2025.
Yo creo que todavía falta mucho más por transparentar contratos millonarios que hay.
Y lamentablemente la ley de Codelco que se hizo el año 76 sigue siendo la misma.
La empresa nacional del petróleo informó una caída de 65 pesos por litro en el precio del diésel. Las gasolinas de 93 y 97 octanos prácticamente no tendrán variación.
Estamos 100% supeditados a los precios internacionales del barril del petróleo y del tipo cambio.
Yo no confío mucho en las rebajas totales. Eso, el impuesto que es parcial termina permanente, así que...
Senadores de oposición pidieron antecedentes de la asesora legislativa de la Secretaría General de la Presidencia, María Trinidad Sainz, quien ejerció lobby a favor de las ilegales casas de apuestas en línea.
Estamos oficiando a la SECPES y a Contraloría.
Y no podemos hoy estar estableciendo una regulación redactada de quien trabajó para los intereses de los regulados, en este caso de las casas de apuestas.
El ministro de Seguridad, Martín Arrau, confirmó que el gobierno presentará un plan propio que funcionará en paralelo a la Política Nacional de Seguridad y ratificó el ingreso de 20 proyectos de ley.
Hay que distinguir lo que es una Política Nacional de Seguridad que dura 6 años y la estrategia, el plan, la acción, es lo que nosotros vamos a hacer.
Hace falta que haya anuncios que permitan decir qué es lo nuevo que trae el presidente Kast.
Carabineros abatió a tiros a un conductor de taxi que evadió una fiscalización e intentó atropellar a un policía en la comuna de Recoleta.
La justicia condenó a los 5 acusados, 4 adolescentes y un mayor de edad por el robo con homicidio de un ciudadano francés en la comuna de Colina.
Ninguna pena, ninguna condena va a permitir que nosotros tengamos un consuelo. No sacamos nada con dar 15 años a alguien que mató a sangre fría para que después se reintegre.
Una alumna de la Universidad San Sebastián en Concepción denunció una violación grupal en su contra por parte de compañeros de la misma casa de estudios.
Es de la mayor gravedad, por eso se tomaron las medidas de poder ser derivada inmediatamente al centro de atención especializada para que pueda tener un acompañamiento acorde con la gravedad de los hechos.
Transfieren a 3 reos comunes desde el penal Punta Peuco a otros recintos carcelarios.
En noticias del exterior, Estados Unidos e Irán intercambiaron ataques mientras crece la incertidumbre por un posible acuerdo para frenar la guerra.
Al menos 16 estudiantes murieron hoy en Kenia en el incendio de un internado en el centro del país.
Entre 20 y 50 muertos habría dejado el enfrentamiento entre 2 grupos armados en Colombia.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que en las próximas semanas más empresas petroleras llegarán a su país.
En el deporte, Universidad Católica visita desde las 20:30 horas a Boca Juniors, buscando su clasificación a octavos de final de Copa Libertadores.
De los tres resultados, dos nos favorecen, así que vamos a ir a plantear el partido con los recaudos que tenemos que tener, pero nosotros tenemos con qué poder hacerle daño y iremos a ganarlo el juego.
Audax Italiano perdió por 3-1 ante Olimpia en Paraguay y quedó eliminado de la Copa Sudamericana.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Aprovecha el Cyber Claro con hasta 70% de descuento en clarochile.cl. Fotón Camiones, potencia que redefine.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:06 a.m.
Buenos días, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Iniciamos la revisión de las noticias. Esta es la edición matinal de Radiograma. Información independiente a través de las 43 estaciones de la radio junto a María José de la Barra. María José, muy buenos días.
Buenos días, Nivaldo. Buenos días a nuestros auditores, a todos quienes se conectan con nosotros. Les recordamos que BioBio tiene distintas vías de comunicación para que ustedes puedan claramente comunicarse con cada uno de los departamentos de prensa que están disponibles para poder básicamente responder a sus preguntas, también atender los llamados de nuestros auditores. Tenemos a su disposición nuestra cuenta de @BioBio y les recordamos, como siempre, que esta transmisión la pueden escuchar y ver en biobiotv.cl, en la mayoría de los cable operadores del país, y estamos en YouTube.
Vamos a estar conectados con ustedes durante esta jornada matinal, llevándoles informaciones, como decíamos, a través de las 43 estaciones de la radio. A esta hora en Santiago, 7,6 grados de temperatura, humedad del 83%. Santiago espera hoy día cielos con nubosidad parcial, una máxima de 16. En Concepción, cubierto en la mañana, chubascos en la tarde, nubosidad parcial, una máxima de 14. En Valparaíso, escasa nubosidad variando despejado, una máxima de 17. Arica y Iquique, nublado en la tarde, escasa nubosidad, máximas de 22 y 21. Antofagasta, cubierto en la mañana, en la tarde, despejado con viento, máxima de 17. Despejado, Copiapó con 23. La Serena y Coquimbo con escasa nubosidad variando despejado, una máxima de 19. Todo el tramo sur con algo de chubasco, no una lluvia intensa, pero sí chubascos. Como decíamos, en Concepción, chubascos durante la mañana, la tarde, nubosidad parcial. Los Ángeles también, chubascos en la mañana, la tarde, nubosidad parcial con 15 grados en Los Ángeles. Temuco, cubierto, chubascos, máxima de 17. También Valdivia, cubierto con chubascos, una máxima de 15. Osorno, igual, cubierto, chubascos y viento, máxima de 15. Puerto Montt, también, todo el día con viento, chubascos, máximas de 14 grados. La isla de Chiloé, cubierto lluvia, máximas de 12. Arancud, 13. En Castro, Coyhaique, Puerto Montt, también hablamos de chubascos. Coyhaique, cubierto lluvia, máxima de 8. Punta Arenas, cubierto la tarde lluvia con una máxima de 8 grados. El archipiélago Juan Fernández, escasa nubosidad, variando la nubosidad parcial, una máxima de 17. Hay información que nos entregan auditores. Esta información nos llega desde Villarrica. ¿Qué ha ocurrido en Villarrica? Hay una imagen, la estamos viendo ahí en BioBio TV. Se trata de un incendio que se registra un depósito de buses en el sector de la segunda faja de la población Bella Vista. En el lugar están trabajando la totalidad de los cuerpos de bomberos de la comuna de Villarrica. Al momento, 4 buses comprometidos. Se ve la imagen, no desde muy lejos, harta llama, humo. Entonces, reiteremos, esto es en Villarrica. A esta hora se quema un depósito de buses en el sector segunda franja de la población Bellavista. Todas las compañías de bomberos de Villarrica trabajando hasta ahora en el lugar. 4 buses comprometidos por el momento.
El conductor de un taxi fue abatido por carabineros en medio de un procedimiento policial al negarse a una fiscalización e intentar atropellar a los policías en Recoleta.
La Policía de Investigaciones logró la extradición de un ciudadano venezolano descolgado del tren de Aragua, vinculado al delito de secuestro y sustracción de menor. Contacto con una de nuestras unidades móviles en la capital. Rodrigo Pino, buenos días.
Buenos días.
Sí, buenos días. Y partimos en esta situación que se produjo en la comuna Recoleta, este procedimiento policial que terminó con la muerte del conductor de un taxi colectivo. Todo esto comenzó en el sector de la calle Luz del Alba, frente al 1066, donde personal de carabineros de Recoleta estaba desarrollando fiscalizaciones a vehículos y también a peatones. En este sentido intentó controlar a este conductor de este taxi que no hizo caso omiso, bien digo, a esta orden de detención, escapando del lugar. Se inicia así un seguimiento por las calles de la comuna Recoleta, finalmente dándole alcance por segunda ocasión, momento en la cual él ya había participado de al menos el choque de 6 vehículos que estaban estacionados en la vía pública en medio de la huida de carabineros. Cuando carabineros se acercó hasta este conductor para, en definitiva, retenerlo y hacer este proceso de fiscalización, el conductor, de acuerdo al relato de carabineros, aceleró la marcha e intentó atropellar a los funcionarios policiales, lo que motivó que uno de estos carabineros finalmente usara su arma de servicio disparando en contra de este chofer de este taxi colectivo, resultando esta persona abatida por parte de personal de carabineros. Es una persona que cuenta con antecedentes policiales. Escuchemos las palabras del comandante Pablo Farías de la Prefectura Norte de Carabineros, que le entregó detalles en torno a la detención de, en torno a la muerte de esta persona que fue abatida por parte de personal policial en esta fiscalización por parte de carabineros.
Intenta atropellar a uno de los carabineros, el cual hace uso en 2 oportunidades de su armamento de servicio, provocando lamentablemente el fallecimiento en el mismo lugar de esta persona. Se trata de una persona adulta de 45 años, el cual tiene distintos antecedentes policiales por robos, lesiones y amenazas, y que a la fecha tenía una orden vigente por el delito de hurto simple.
Sí, no hubo carabineros lesionados en torno a este procedimiento. Se está trabajando en poder ratificar la identidad de esta persona de 45 años a través de los trabajos periciales por parte del Servicio Médico Legal. Ya por disposición del Ministerio Público, esta investigación quedó en manos de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones para dar mayor transparencia a este trabajo policial. Efectivamente, el trabajo de carabineros se ajustó a la normativa que terminó finalmente con este conductor de taxi abatido por parte de uno de estos policías. Nos vamos a otro procedimiento policial y que tiene relación con una diligencia de extradición que desarrolló el personal de la Policía de Investigaciones a través de Interpol de un ciudadano venezolano, quien tenía una orden de captura internacional por el delito de secuestro extorsivo y también de sustracción de menor. Todo este caso se remonta al año 2024 en la región de O'Higgins, en la comuna de Las Cabras, donde esta persona, en conjunto con otros integrantes de una organización descolgada del Tren de Aragua vinculada a extranjeros, secuestraron al dueño de casa, además de su hija de 7 años, lo retuvieron en la comuna de Estación Central, acá en la región metropolitana, y pidieron al menos el pago de 5 millones de pesos por su rescate. Se logró este rescate, esta persona junto a su hija. Esta banda logró evadir la fiscalización policial, pero finalmente se logra dar con la captura de quien sería uno de los integrantes de este grupo criminal en Perú. A través de Interpol se logró su captura y posteriormente su extradición hacia nuestro país. Edgardo del Valle, jefe de Interpol en la región metropolitana, entregó detalles en torno a lo que fue el procedimiento por el cual estaba vinculada esta persona acá en la región metropolitana.
Ingresan hasta un domicilio donde, luego de sustraer especies, además secuestran tanto al dueño de casa de nacionalidad venezolana como a su hija de 7 años. Los trasladan desde la región de O'Higgins hasta un departamento en Estación Central. Una vez en ese lugar, solicitan una recompensa por un monto de 5 millones.
Esta persona habría escapado desde la región metropolitana de nuestro país también hacia Perú a través de un paso no habilitado. Se siguen los pasos del resto de este grupo criminal que estarían vinculados a estos ilícitos de secuestro extorsivo. Los señalados son descolgados del Tren de Aragua, pero siguen cometiendo delitos similares a los que ejecutaban a través de esta organización criminal de carácter internacional. Bio Bio, la radio.
6:14 a.m.
Carabineros detuvo a 2 mujeres en el aeropuerto de Santiago después de que se comprobara que habrían comprado pasajes para viajar a España, pero realizando un fraude de tarjetas bancarias con un recargo del costo a un tercero.
Una de las detenidas posee antecedentes policiales por diferentes delitos. Tomamos contacto ahora con otra de nuestras unidades móviles en la capital. Cristian Borcoski, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, gusto de saludarlos. Sí, este procedimiento policial que desarrolló personal de la sección de investigaciones policiales de la comisaría número 55 de Pudahuel fue justamente la que logró detener a estas 2 mujeres cuando estaban a puertas de subir a un avión que la iba a llevar con destino a Madrid, España. y que habían sido partícipes de un fraude económico a una persona que vio en su cuenta corriente que tenía una extracción y el pago o un giro hacia justamente unos boletos de avión y que tenían este destino. Las personas que realizaron este fraude monetario fueron divisadas a través del seguimiento que hizo Carabineros y lograron dar con los boletos, con la línea aérea, y también las esperaron en el aeropuerto de Santiago. Ahí ustedes están viendo las imágenes a través de BioBio TV, cómo es que logran prácticamente detenerlas cuando estaban a punto de subirse a este avión que las iba a trasladar a Europa. En ese contexto es justamente que las mujeres fueron esposadas y trasladadas hasta una comisaría, la comisaría número 55, ya que la denuncia contra ellas es que habrían realizado este fraude a través de un sistema computacional para poder robarle el dinero a esta persona a través de una transacción. Y esto es lo que habrían realizado para poder concretar la compra de los boletos. Toda esta situación la dio a conocer el capitán Denis Vladimiro, que es el oficial de ronda de la Prefectura Santiago Occidente de Carabineros, a quien a continuación ustedes van a escuchar.
Logró la detención de dos mujeres por el delito de estafa a raíz de una denuncia recibida durante la mañana asociada a cargos fraudulentos por la compra de pasajes aéreos en un vuelo internacional. Estas imputadas fueron detenidas al interior del aeropuerto internacional y quedaron a disposición de la justicia.
Sí, se trata de una mujer de 26 y una de 25. La segunda tiene antecedentes policiales por diferentes delitos relacionados a estafas económicas y, por cierto, esta es una de ellas. Por lo tanto, se está hilando a ver si hay más personas relacionadas, involucradas y cuál era el destino, por supuesto, que tenían o el objetivo que tenían estas dos mujeres en este país, España, en Europa. Vamos a cambiar rápidamente de tema y nos vamos a ir a otro hecho que ocurrió en la comuna de Estación Central. Una persona resultó con lesiones de diversa consideración luego de haber sido impactada violentamente por un bus de transporte particular. Esto ocurrió en el sector de la avenida Gladys Marín o ex Los Pajaritos con Rey Felipe II en la comuna de Estación Central, y ustedes pueden ver la imagen de cómo este bus alcanzó este vehículo marca Renault, que lo arrastró por varios metros y quedó con toda su estructura destruida producto del fuerte impacto. De hecho, bomberos ya lo catalogó como un accidente de impacto importante, de gran violencia, y el conductor, el único ocupante, quedó con lesiones, como lo decíamos, de diversa consideración, fue atendido por bomberos y trasladado hasta un centro asistencial. Esta situación, por cierto, que está siendo analizada porque claramente el empuje que realizó el bus de mayor tamaño al vehículo más pequeño habla de la velocidad que este primero tenía por el sector antes mencionado, que es, como lo decíamos, avenida Gladys Marín, un sector donde varios vehículos suelen transitar a gran velocidad. Esta situación, como lo decíamos, ya ha sido vista por bomberos y esta persona se encuentra ya en un centro asistencial. Bio Bio, la radio.
6 de la mañana, 18 minutos.
Una colisión de alta energía se registró a las afueras del cuartel general de bomberos de la comuna de Quillota.
Además, tres personas resultaron lesionadas tras un accidente de tránsito, esto en Valparaíso. Contacto con Radio Bio Bio en la región de Valparaíso. Lucas Peña, buenos días.
Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y claro, porque primero vamos a repasar lo ocurrido durante la noche en la comuna de Quillota. Esto es específicamente en las calles Yungay y O'Higgins, en pleno centro de la comuna, donde se registró este accidente que involucró a dos vehículos menores. Fueron, de hecho, dos unidades que fueron despachadas por parte del cuerpo de bomberos de la misma comuna de Quillota por esta emergencia que se registró a las afueras del cuartel general de bomberos de esa misma comuna, en Yungay con O'Higgins. Una colisión de alta energía que involucró a estos dos vehículos y producto de este accidente, dos personas se resultaron lesionadas, una de ellas de carácter leve, pero la otra persona que resultó lesionada por este accidente, bomberos se confirmó que fueron lesiones de mediana gravedad, también en relación al diagnóstico por parte de personal del SAMU, que también acudió al lugar de esta emergencia. Esto sumado al equipo de gestión de riesgos de la municipalidad, seguridad municipal y también carabineros que estuvieron presentes en este accidente registrado en horas de la noche en la comuna de Quillota, que involucró a dos vehículos menores. Esto recordemos en la calle Yungay con O'Higgins. Eso en relación a los antecedentes sobre el accidente que ocurrió en la comuna de Quillota, porque ahora nos vamos a trasladar a la comuna de Valparaíso, porque durante la madrugada hubo un accidente justo en el lugar donde nos encontramos en estos momentos, en la calle Rodríguez con Independencia, y en imágenes que se pueden observar en BioBio TV, es un furgón que se encuentra todavía acá en el lugar. Es un vehículo que se vio afectado por este accidente, donde acudió el cuerpo de bomberos en horas de la madrugada por un accidente que involucró a este furgón y también a un vehículo menor. Se trató de una colisión entre estos dos vehículos y posterior a esta colisión este furgón chocó con este poste. Las imágenes que se pueden apreciar en BioBio TV, y debido a ese accidente, tres personas resultaron lesionadas. Fue personal de servicio de atención primaria que concurrió a este lugar para atender en primer lugar a los lesionados para posteriormente ser trasladados a un centro asistencial. Carabineros también estuvo en el lugar, pero hasta el momento solamente se mantiene este furgón que sufrió este choque con este poste, también con este cierre perimetral que también se realizó aquí en la esquina de Independencia con calle Rodríguez, después de este accidente que se registró durante la madrugada, que involucró a este furgón y también a un vehículo menor en esta colisión con posterior choque aquí en Independencia con calle Rodríguez en la comuna de Valparaíso. En la región de Valparaíso, BioBio, la radio.
6 de la mañana, 20 minutos.
Un hombre fue asesinado y dejado al interior de un vehículo, esto en el acceso del hospital de Coronel durante esta madrugada. Desde Radio BioBio en Concepción nos informa Oscar Valenzuela.
Sí, para dar cuenta del asesinato de un hombre que ocurrió durante esta madrugada en la comuna de Coronel. Según lo informado por la Fiscalía, se trata del homicidio de un hombre de nacionalidad chilena de 55 años que, atención, fue encontrado en un vehículo. Esto en el acceso al hospital de la comuna de Coronel. Ahí fue encontrado este hombre. No se especifica todavía o no se sabe qué tipo de heridas tenía este hombre de 55 años, pero que fue encontrado muerto al interior de un vehículo en el acceso al hospital de Coronel. Por lo mismo, el fiscal de turno en Coronel, José Ortiz, junto al equipo de crimen organizado y homicidios de la Fiscalía, el equipo ECO, ya están investigando y se solicitaron las primeras diligencias a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, así como también a la CRIM de la PDI, que se constituyeron precisamente ahí en el lugar, reiteremos, en el acceso al hospital de Coronel, donde se encontró a un hombre chileno de 55 años con algunas heridas, al parecer. No se ha especificado eso todavía, pero fue encontrado al interior de un vehículo. Esto en el acceso a este recinto asistencial. Fue encontrado muerto este hombre. BioBio, la radio.
Radiograma. Estamos de verdad en todo Chile.
6 de la mañana, 22 minutos.
Los cinco acusados por el robo con homicidio del ciudadano francés en febrero de 2025 fueron condenados por la justicia.
La Fiscalía pide las penas más altas para los cinco adolescentes y el mayor de edad autores del delito.
El Tribunal Oral en lo Penal de Colina condenó a los cinco acusados, cuatro adolescentes y un adulto identificado como Santiago Borgoño, por su participación en el violento asalto registrado el 28 de febrero del año pasado en Colina, hecho que terminó con la vida del ciudadano francés Dimitri Bailer. Según la Fiscalía Centro Norte, los acusados ingresaron de madrugada al domicilio donde se encontraba la familia. Tras irrumpir armados, intimidaron a las víctimas, las maniataron y encerraron a parte del grupo familiar en un baño mientras sustraían especies desde el interior del inmueble. En el dormitorio principal, la víctima fue apuñalada en reiteradas ocasiones durante un forcejeo, falleciendo en el lugar producto de una herida cortante en la región abdominal. Posteriormente, los sujetos huyeron con especies y dos vehículos, siendo detenidos por carabineros. El fiscal jefe de la Fiscalía Centro Norte, Gonzalo Álvarez, valoró el veredicto y explicó que aún queda pendiente la determinación final de las penas.
Respecto al acusado mayor de edad, hemos solicitado la aplicación de una pena de prisión perpetua, y respecto a los adolescentes, las penas máximas que establece la legislación aplicable a ellos, la pena de 10 años de internación en régimen cerrado y uno de ellos la pena máxima, que es 5 años.
El próximo 8 de junio se darán a conocer las penas para los 5 condenados de este caso.
6 de la mañana, 24 minutos.
Una alumna de la Universidad San Sebastián denunció haber sido violada en grupo por compañeros de la misma casa de estudios, un hecho que habría ocurrido tras una fiesta mechona.
Fue a través de una publicación en Instagram que primero se conoció el caso. La propia víctima contó con detalles el traumático episodio vivido la noche del 5 de marzo pasado, cuando después de una fiesta de inicio del año universitario, se fue con un compañero al departamento de este. Al lugar llegaron luego tres amigos, quienes se la habrían forzado a mantener relaciones sexuales, señalándole que era una experiencia que tenía que vivir al entrar a la universidad. La joven admite haber consumido marihuana y alcohol en la fiesta mechona. Al día siguiente hizo la primera denuncia, es decir, el 6 de marzo, ante el Ministerio Público, no obstante lo poco que recordaba del cruel episodio. También entregó los antecedentes al Cernameg, cuya directora en el Biobío, Bárbara Monsalve, calificó la denuncia como de la mayor gravedad.
Fue atendida en el Centro de la Mujer de Concepción. Es de la mayor gravedad, por eso se tomaron las medidas de poder ser derivada inmediatamente al Centro de Atención Especializada para que pueda tener un acompañamiento acorde con la gravedad de los hechos.
La Fiscalía, que no ha respondido a las consultas realizadas, habría iniciado a su vez una indagatoria y ordenado las diligencias a la PDI.
Radiograma en todo el país.
Llegó el Cyber BTR. Aprovecha hasta un 50% de descuento en planes hogar. Contrata fibra 940 BTR por solo 14.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 29.990 pesos. Y te regalamos un cupón de 50.000 pesos para tu próximo smartphone en clarochile.cl. Válido del 25 de mayo al 3 de junio. Infórmate de términos y condiciones, bases de la promoción y de la ley 21.046 en www.btr.com.
6 de la mañana, 25 minutos.
Para esta jornada, para toda la provincia de Santiago, San Bernardo y Puente Alto, hay restricción vehicular.
A ver, restricción para los vehículos terminados en patentes 4 y 5, vehículos y motos con sello verde inscritos antes del 1 de septiembre del 2011.
Estamos viendo, de hecho, en BioBio TV parte de la información, porque para los vehículos sin sello verde, que tienen prohibición total dentro del eje Américo Vespucio, los dígitos para hoy son 8, 9, 0 y 1. Recordamos que esta restricción rige entre las 7:30 de la mañana y las 21 horas en la región metropolitana.
A ver, nos escriben auditores hasta ahora. Muchas gracias a quienes se comunican con nosotros. Taco Denso nos dicen, a la altura de San Fernando no avanza esto es rumbo al norte, digamos, hacia Santiago. A la altura de San Fernando es un taco grande. No tenemos más antecedentes. Lisette nos escribe hasta ahora. Si alguien tiene información, ¿qué está ocurriendo ahí en la ruta 5 Sur en dirección al norte a la altura de San Fernando por un taco de proporciones que nos cuenta Lisette? Si nos entregan más antecedentes, se los vamos a agradecer. Recuerden, está disponible en nuestra línea telefónica gratuita, la 800-810-810, y también el WhatsApp más 569-9207-888.
La Empresa Nacional de Petróleo informó que el precio del diésel caerá 65 pesos por litro esta jornada y las gasolinas de 93 y 97 octanos prácticamente no tendrán variación.
La ANAP informó una disminución en el precio del diésel de 65 pesos por litro y de 0,3 y 0,4 centavos en el valor de las bencinas de 93 y 97 octanos respectivamente. La caída responde en parte al comportamiento del crudo Brent de referencia para Chile, que durante este mes ha presentado un retroceso de 15,89% ante el optimismo en los mercados por eventuales negociaciones de paz en Medio Oriente. En el decreto 153 del Ministerio de Hacienda se efectuaron cambios en los componentes variables para el cálculo del impuesto específico a los combustibles, fijando tasas que restan cargas tributarias a las gasolinas, pero que suman un cobro variable positivo al diésel para amortiguar las fluctuaciones basándose en las reglas del MEPCO. El ministro Jorge Quirós enfatizó que buscan tomar una medida responsable en el ámbito fiscal y que diera alegría a las personas. Sin embargo, el director del Diplomado en Finanzas de un negocio FENU Chile, Jorge Berríos, enfatizó en que no ve posible que los precios de los combustibles vuelvan a ser los de antes.
No creo que haya una baja tan significativa de una. Acuérdense que aquí hay impuestos, hay un tema indexación, entonces yo no confío mucho en las rebajas totales. Eso, el impuesto que es parcial termina permanente, así que...
De este modo, el precio de las bencinas para las próximas tres semanas será menor en un contexto donde la volatilidad internacional continúa marcando el precio de los combustibles.
La información está primero en Radiograma. 6 de la mañana, 28 minutos.
La JUNAEB denunció ante la Fiscalía irregularidades en la licitación del programa de alimentación escolar en la región de O'Higgins por más de 14 mil millones de pesos.
La arremetida se enmarca en el plan de inspección total que impulsa el gobierno y que pone bajo cuestionamiento a la exdirectora de la entidad, Camila Rubio.
En concreto, se detectó el pago de más de 14.000 millones de pesos por raciones de alimentos que nunca se habrían entregado a los escolares de la región de O'Higgins, servicio a cargo de la empresa Socer. A ello se suma el caso de Alejandro Laiseca, ex jefe jurídico, quien sin la toma de razón de la Contraloría habría modificado los contratos en los años 2022 y 2023, lo que facilitó el pago de esta comida, incluso con supuestos sobreprecios. Dicho funcionario luego asumió un importante cargo en la compañía en cuestión. A juicio del director nacional de la JUNAEB, Fernando Peña, se trata de antecedentes nuevos que deben ser investigados.
Para perseguir responsabilidades. Y ese es el único foco de todo el esfuerzo que hemos hecho durante estos días, perseguir a los responsables de cualquier falta a la probidad, caiga quien caiga. Nosotros no vamos a permitir que se siga manoseando a JUNAEB, porque acá los afectados son los niños más vulnerables y con eso no se juega.
Radio Bio Bio conversó con la exdirectora de JUNAEB, Camila Rubio, quien descartó tajantemente algún tipo de irregularidad. Aseguró que todos los hallazgos pesquisados por Contraloría en su momento fueron subsanados.
6:30 a.m.
Entre correos filtrados, dudas sobre transparencia y cambios en la cúpula directiva, Codelco salió a negar que su director ejecutivo estuviera al tanto de una supuesta sobreestimación de las metas en 2025, mientras expertos insisten en revisar esta legislación y fortalecer la fiscalización.
Rubén Alvarado, presidente ejecutivo de Codelco, desmintió la relación que se hizo entre la filtración de unos mails de Alvarado y el vicepresidente de comercialización de Codelco, Brian Chiple, el pasado 9 de diciembre de 2025. Se confunden dos cosas distintas, dice, que no tienen que ver con la investigación por la auditoría interna a propósito de las metas infladas el año pasado. Pero pese a la defensa de Alvarado, los expertos no quitan peso a las polémicas que envuelven a Codelco. Patricio Céspedes, exdirector de NAMI, planteó que cada división estatal debería funcionar de forma independiente, mientras el académico y experto en minería de la UCE, Gustavo Lagos, no restó peso a la polémica, pero dijo que esto no marca un antes y un después en Codelco.
Mejorar las condiciones, los tratamientos y ver las auditorías que se tienen que hacer. Yo creo que todavía falta mucho más por transparentar.
Hay que ser cauto en las expresiones porque lo que hay que hacer es gestionar la empresa de tal forma que esto no pueda volver a ocurrir.
Todo esto se da en medio de lo que fue el primer día de Bernardo Fontaine como presidente del directorio y en la antesala de la reunión que sostendrá esta jornada con el directorio.
Radiograma, el informativo más completo del país.
6:31 a.m.
La acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau, tras la polémica por las cifras del último informe de finanzas públicas, ha abierto una nueva disputa en la derecha.
El anuncio de una acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, terminó por abrir una fuerte disputa en la derecha. Y es que lo que comenzó como una ofensiva de republicanos y el Partido Nacional Libertario por las eventuales inconsistencias en las proyecciones fiscales del gobierno anterior, rápidamente terminó transformándose en una pelea con Chile Vamos. Todo escaló luego de que el diputado republicano Agustín Romero emplazara públicamente a Renovación Nacional y la UDI a respaldar la acusación, advirtiendo incluso que si no se suman, tendrán que responder ante su electorado. Declaraciones que generaron molestia inmediata en Chile Vamos, donde acusaron presiones indebidas y cuestionaron que se intente pautear públicamente al bloque antes incluso de conocerse el contenido jurídico del libelo. Al respecto se refirió el vicepresidente de la UDI, Eduardo Cretón.
Que la UDI no actúa bajo presiones y amenazas de ningún tipo. Y me gustaría saber si es que esta estrategia de la acusación constitucional fue conversada previamente con el gabinete del presidente José Antonio Kast.
Y es que tras 9 intentos fallidos de destituir a distintos secretarios de Estado durante el gobierno de Gabriel Boric, varios en la derecha vuelven a mirar con distancia el uso de esta herramienta, sobre todo porque con los respaldos que hasta ahora se conocen, republicanos y libertarios dependen casi por completo de Chile Vamos para reunir los votos necesarios y lograr que el libelo contra Nicolás Grau avance en la Cámara de Diputados.
6:33 a.m.
Muchas gracias a los auditores que se comunican con nosotros. ¿Qué es lo que nos cuentan? Atención con esto. Nos dicen, en la farmacia Ahumada que está en el interior del supermercado Unimark de Avenida República, en Limache, dos sujetos entraron rompiendo una mampara y robaron. Esto ocurrió no hace mucho. Y reiteramos entonces, es un robo que ha ocurrido durante esta madrugada, pero no hace más de 20, 30 minutos. Nos dicen, en la farmacia Ahumada que está al interior del supermercado Unimark en la Avenida República, en la ciudad de Limache.
La Democracia Cristiana y el Frente Amplio solicitaron que no prospere la anunciada acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau, advirtiendo que podría contaminar el diálogo con la Ley de Reconstrucción Nacional.
Los ministros de Hacienda y Sexpress hicieron un llamado a no enturbiar la discusión de la Ley de Reconstrucción Nacional con el ruido de la anunciada acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau. El ministro Sexpress José García Rominot se sumó a la expresión de deseo del ministro de Hacienda Jorge Quirós al señalar que esperan poder separar los dos temas defendiendo la relevancia del diálogo de la mega reforma.
El proyecto de reconstrucción es tan importante que nada debiera enturbiarlo.
El senador Frente Amplista Diego Ibáñez dijo que el gobierno no puede esperar diálogo de las fuerzas que se le oponen mientras está con el garrote apoyando un juicio político.
El gobierno no puede estar pidiendo diálogo con una mano y con la otra mano apoyar el garrote de una acusación constitucional sin fundamentos.
El senador de Iván Flores secundó estos dichos, apuntando que es del ABC de la política percatarse de que a una negociación ya enredada no se le puede sumar una ofensiva de este tipo al mismo sector que se le busca convencer.
No se entiende. Por un lado plantea la necesidad de dialogar y por otro lado está garroteando. No amenacen, porque esa amenaza lo único que hace es enredar todavía más este proyecto de ley.
Hasta el momento ninguna conversación oficial con las oposiciones ha comenzado y el Ejecutivo evalúa incluso no sostener un diálogo institucional y conversar solo con algunos parlamentarios puntuales que puedan dar su voto.
Información precisa y plural. Radiograma. 6:35.
A solo días de la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast, analistas advirtieron que la izquierda enfrenta dificultades para disputar la agenda pública que ha instalado el gobierno.
Mientras el oficialismo ha logrado posicionar sus principales reformas con el debate político, el progresismo continúa en un proceso de rearticulación marcado por falta de liderazgos consolidados.
A menos de una semana de la cuenta pública, en la oposición surgió preocupación por las dificultades del sector para discutir la agenda pública frente al gobierno. Analistas consultados por la radio advirtieron que la izquierda aún carece de una estrategia clara para contrapesar la agenda oficialista y que uno de sus principales desafíos es recuperar cohesión política. Para el académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, Roberto Méndez, el progresismo todavía necesita constituirse como oposición. Por su parte, el ex jefe de la Secretaría de Comunicaciones y ex asesor de Michelle Bachelet, Juan Carvajal, afirmó que el desafío del progresismo es asumir con claridad su rol opositor frente al gobierno.
Y por supuesto eso incluye una cuestión orgánica, pero también una postura, una posición con respecto a la acción del gobierno, pero también con respecto a su propuesta futura.
Y cómo se enrumban los caminos que permitan que este presente que está viviendo Chile, que es complejo, se pueda ir por un camino que sea razonable para todas las fuerzas políticas y por sobre todo para el país.
Así, la izquierda comenzó a instalarse la discusión sobre cómo reorganizarse políticamente para volver a disputar protagonismo frente al gobierno.
6:37.
Vamos a hacer una pausa, tenemos con información del exterior. Ha habido un intercambio de ataques entre Estados Unidos e Irán en medio de las conversaciones para alcanzar un acuerdo. De hecho, ayer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha condicionado el acuerdo a que algunos países de Medio Oriente firmen con Israel, los llamados acuerdos de Abraham, que son la normalización finalmente de relaciones entre países. Vamos a hablar de eso, también de nuevas declaraciones de Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela, diciendo que todo está normal, que pueden venir inversiones, materias, por ejemplo, de hidrocarburos. Un nuevo enfrentamiento entre grupos armados en Colombia. Atención, hay elecciones el domingo, primera vuelta de elecciones en Colombia este domingo, y hay, en más de alguna zona, han recrudecido los combates entre grupos armados. Hablaremos de eso, estaremos con el deporte. Pausa, de inmediato de regreso.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
Ante el alza en combustible, en Cabify te dan 50 pesos extra de ganancia por kilómetro. En Uberlandia te dan las gracias. Cabify cubre el 100% del alza en combustible. Tú conduces, nosotros te apañamos. Cabify.
Verisur, expertos que responden en segundos y te protegen dentro y fuera del hogar. Contrata ahora y aprovecha 50% de descuento en instalación y 30% en monitoreo mensual.
Todo comienza con una buena protección. Contrata tu seguro de auto full cobertura con hasta 35% de descuento por 6 meses y participa por un viaje doble a Brasil. Porque cuidar tu auto te lleva lejos. Contrata o cámbiate hoy a Seguros Falabella. Seguros Falabella, estamos contigo.
Tech presenta Primero lo Primero. Rescatamos y protegemos hallazgos arqueológicos de más de 2.000 años en nuestro puerto en Tarapacá. Porque el resguardo del patrimonio es construir el cimiento de nuestro futuro. En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades. Y en la minería también debe ser así. Conoce nuestro compromiso con el patrimonio en tech.com/chile. Tech. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Amiga, llegó el finde. ¡Qué ganas de hacer el tour! ¿Qué tour, amiga? El tour Embalse el Yeso y Termas de Colina que te dije. ¿Te mandé el link de tour.com?
Sí, lo vi.
¿Y? Es que otra vez tenía cumple de un compañerito de mi hijo y se me olvidó. Pero amiga, prioridades.
Que tu viaje siga con tour.com. Reserva tours y actividades con un 10% de descuento usando el código Quiero Tour. Tour.com de Copec. Con Avianca, vuela a desconectarte. Viaja a Colombia para descubrir Bogotá o déjate llevar por el Caribe, donde el descanso empieza junto al mar, entre brisa cálida y días sin prisa. Explora nuestras más de 160 rutas con todo lo que tienen para ofrecerte. Avianca, el cielo es de todos. Vuela vía Bogotá.
Con BCI, tu día preferido son todos, porque tienes siempre los mejores beneficios. Disfruta todos los miércoles con hasta un 50% de descuento en Starbucks. Y los jueves, obtén devolución de tu compra en bencina pagando con tu app Copec para cargar como tú prefieras. Y para el resto de la semana, disfruta de un beneficio diferente todos los días en tus tiendas y restaurantes preferidos. Hazte cliente de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl/beneficios. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hola, soy Paula Sharim, actriz y directora de Teatro Ictus. No te pierdas nuestra obra Caballo, escrita y dirigida por Emilia Noguera, junto a un gran elenco.
Es algo muy especial, me gustó mucho y la recomiendo.
No nos vamos a olvidar nunca, especialmente los que lo vivimos.
Caballo, hasta el 30 de mayo. Funciones de jueves a sábado a las 20 horas. Entradas a la venta en ticketplus.cl o en la boletería del teatro, ubicada en Mercedes 349, Barrio Las Tarria. Invita Radio Bio Bio.
La más amplia cobertura de la radiodifusión chilena.
Bio Bio, la radio en todo Chile.
En Chile, cuando algo es bueno de verdad, decimos que es un 7. Por eso, llega el nuevo Wi-Fi 7 de Entel Empresas. Un internet que es un 7 en estabilidad, un 7 en velocidad y un 7 en capacidad. Y viene con una oferta que también es un 7. 50% de descuento en tu plan Internet Fibra con Wi-Fi 7 por 12 meses. ¿Qué esperas para hacer que tu negocio se saque un 7 en rendimiento? Conoce más en empresas.entel.cl. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas.
Oye, ¿y tú no tienes GeoVictoria?
No, ya tenemos un sistema de asistencia.
Pero si GeoVictoria ve mucho más que eso. Con GeoVictoria puedes optimizar tus turnos, puede controlar el acceso a las oficinas, hasta las visitas, puedes gestionar los tickets de almuerzo, puedes calcular el saldo de vacaciones o incluso gestionar las ausencias con IA.
Buena, le voy a decir a mi jefe.
GeoVictoria, yo te ayudo.
Noticias, cultura, deportes, servicio.
Bio Bio, la radio. Todo el día, todos los días.
Bio Bio Deportes.
6:43.
Esta noche, desde las 20:30 horas, Universidad Católica en el Estadio La Bombonera de Buenos Aires enfrenta a Boca Juniors. El equipo que entrena a Daniel Garnero está primero del grupo D de la Copa Libertadores y le alcanza con un empate para clasificar a los octavos de final.
Audax Italiano perdió por 3-1 frente a Olimpia en Paraguay y quedó eliminado de la Copa Sudamericana. De esta manera, el único equipo chileno que superó la fase de grupos es O'Higgins de Rancagua, que espera el repechaje a uno de los terceros de la Copa Libertadores. Todo el deporte junto a Diego Osorio.
Desde las 20:30 horas en el Estadio La Bombonera de Buenos Aires, Universidad Católica visita a Boca Juniors en su partido más importante de este semestre, donde se va a jugar la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores, paralelamente al otro partido de grupo que tendrá el Cruzeiro recibiendo en Belo Horizonte a un Barcelona de Guayaquil que ya está eliminado. De momento, Católica es el líder de esta zona con 10 puntos, seguido por los brasileños con 8, mientras que Boca tiene 7 unidades y solo le sirve el triunfo para avanzar en una situación que tiene clara el entrenador del cuadro nacional, Daniel Garnero.
Tenemos la posibilidad, que nos la ganamos nosotros, de que de los 3 resultados, 2 nos favorecen. Así que vamos a ir a plantear el partido con los recaudos que tenemos que tener. Vamos a enfrentar a un gran equipo, pero nosotros tenemos con qué poder hacerle daño y iremos a ganarlo el juego.
Audax Italiano ganaba su partido en Paraguay ante Olimpia y se ilusionaba, pero cometió enormes errores defensivos que le costaron 3 goles en el lapso de 5 minutos y con un marcador final de 3-1 para el cuadro que entrena el conocido Pablo Vitamina Sánchez, quedó eliminado de la Copa Sudamericana. Además, se espera que en estas horas se incorpore a la selección chilena el volante Vicente Pizarro, que anoche jugó y perdió con Rosario Central frente a Independiente del Valle por la Copa Libertadores. Su compañero La Roja, Felipe Loyola, se refirió a los 2 partidos de la próxima semana en fecha FIFA frente a 2 combinados mundialistas, la Portugal de Cristiano Ronaldo y la República Democrática del Congo.
Los desafíos que vienen son súper importantes, tenemos que pararnos de igual a igual, sabemos que son selecciones fuertes, pero tenemos que competir, nos va a dar una vara de cómo estamos al nivel internacional y son parámetros para seguir trabajando, para seguir mejorando los errores, que los muchachos ganemos experiencia, nos conozcamos, nos fortalezcamos como selección, yo creo que eso es fundamental.
Luego de promulgarse las reformas a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas en el Estadio Nacional, uno de sus impulsores, el senador Matías Walker, explicó cómo será la fiscalización luego de establecerse el reglamento para su implementación en un lapso total de 18 meses.
¿Cómo lo vamos a fiscalizar? Se establece con esta ley un delito, el delito de entregar información falsa o incompleta respecto de quiénes son los propietarios de los clubes. Vale decir, eso no solamente lo va a poder fiscalizar el IND, la Comisión de Mercado Financiero, con sanciones económicas, sino que también con sanciones penales.
El australiano Daniel Sander, con KTM, está corriendo en tierra argentina como si estuviera en su territorio la tercera fecha del Rally Cross Country. Hasta ahora ha ganado las 3 especiales y es el absoluto líder con una ventaja de más de 13 minutos sobre su más cercano competidor. Entre los chilenos, el mejor es José Ignacio Cornejo, en el puesto 14 de la general, Benjamín Herrera está 18, Tomás de Gabardo 22º y en el puesto 41 John Medina. Al cierre, Alejandro Tavilo avanzó sin jugar a la tercera ronda del Grand Slam de tenis de Roland Garros por la lesión del monegasco Valentín Ballerot y enfrentará probablemente el sábado al paraguayo Daniel Vallejo o al local Moise Kouami, que se medirán en la mañana de hoy.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
Noticias del Mundo en Radiograma.
Faltan 13 minutos para las 7 de la mañana.
Irán condenó el ataque que llevó a cabo Estados Unidos en la zona de Bandar Abbas y subrayó la determinación de la República Islámica de defender su soberanía nacional e integridad territorial.
El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baghaei, calificó la violación del alto al fuego estadounidense como una violación flagrante del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas, según un comunicado de la cartera.
Al mismo tiempo, Baghaei aseguró que Teherán tomará todas las medidas necesarias para defender su soberanía nacional e integridad territorial, de conformidad con el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, que establece el derecho de la legítima defensa de los estados en caso de ataques.
Estados Unidos atacó lo que calificó como instalaciones militares en el sur de Irán, en la zona de Bandar Abbas, y derribó 4 drones de ataque que fueron lanzados sobre barcos norteamericanos en defensa propia, de acuerdo con funcionarios citados por medios locales.
Washington habría llevado a cabo estos ataques al tratarse de una amenaza contra el tráfico comercial escaso del Estrecho de Hormuz y las naves de la Armada Norteamericana, de acuerdo con militares citados bajo anonimato por medios estadounidenses.
La Guardia Revolucionaria iraní afirmó que respondió a estos ataques con el bombardeo de una base de Estados Unidos en la región, aunque no especificó dónde.
Este intercambio de ataques se produjo cuando Irán y Estados Unidos cumplen 3 meses de guerra este jueves, con negociaciones en curso para poner fin al conflicto y reabrir Hormuz, clave para el comercio energético mundial.
Kuwait denunció ataques con misiles y drones contra su territorio que fueron interceptados por las defensas aéreas kuwaitíes después de que Irán anunciara un ataque a la base de Estados Unidos en respuesta a una ofensiva previa.
El Estado Mayor del Ejército Kuwaití también informó en un comunicado que las defensas aéreas kuwaitíes están repeliendo ataques con misiles y drones sin especificar qué zona fue atacada del país del Golfo Pérsico ni entregar más detalles.
La institución avisó que cualquier explosión que se escuche se debe a la interceptación de ataques por parte de los sistemas de defensa aérea e instó a todos a seguir las instrucciones de seguridad emitidas por las autoridades competentes.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, condicionó la firma de un eventual acuerdo de paz con Irán a que aliados de Washington en Medio Oriente, como Arabia Saudí o Qatar, se adhieran a los acuerdos de Abraham para normalizar relaciones con Israel.
No estoy seguro de que debamos cerrar el acuerdo si nos firman para unirse a los acuerdos de Abraham, declaró durante una reunión de su gabinete en la Casa Blanca, en la que afirmó que sus aliados le deben ese gesto.
Trump planteó esta cuestión durante una conversación telefónica con líderes y representantes de Arabia Saudí, Bahrein, Qatar, Egipto, Emiratos Árabes, Jordania, Pakistán y Turquía, como parte de las negociaciones de paz con Irán.
Asimismo, Trump subrayó su oposición a que países como Rusia o China se hagan con el control de las reservas de uranio enriquecido en posesión de Irán, un mecanismo que ya se incluyó en el acuerdo nuclear con Teherán de 2015.
Y la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, afirmó que la Unión Europea podría ayudar en las negociaciones para que Irán no se haga con un arma nuclear una vez que haya un acuerdo para poner fin a las hostilidades y reabrir el Estrecho de Hormuz.
Seamos claros, el primer acuerdo consiste en poner fin a la guerra y abrir el Estrecho de Hormuz para luego negociar las cuestiones más espinosas como la nuclear. Y ahí Europa también puede aportar su granito de arena, ya que contamos con los expertos necesarios, indicó Kallas a la prensa en su llegada a una reunión informal de ministros comunitarios de Exteriores.
También Kallas apreció que hay más presión entre los Estados miembros de la Unión Europea para sancionar al ministro israelí de Seguridad Nacional, Ben-Gvir, y confió en que el debate al respecto se produzca en el mes de junio.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos abrió una investigación penal contra la escritora E. Jean Carroll para determinar si cometió perjurio durante unas demandas civiles que presentó contra el presidente Donald Trump, a quien acusó de agresión sexual, según informó el diario The New York Times.
De acuerdo con el rotativo, que cita a una persona con conocimiento directo del caso, la pesquisa busca establecer si Carroll mintió bajo juramento durante los procesos judiciales que derivaron en condenas millonarias contra Trump por abuso sexual y difamación.
La investigación fue iniciada por Andrew Boutros, fiscal federal del Distrito Norte de Illinois, designado por Trump. Asimismo, indicó que Todd Blanche, fiscal general interino y antiguo abogado del mandatario en el caso Carroll, se apartó de la investigación debido a su participación previa en la defensa del presidente.
En mayo del 2023, un jurado federal en Nueva York concluyó que Trump abusó sexualmente de Carroll en un probador de la tienda Bergdorf Goodman a mediados de la década de 1990 y que posteriormente la difamó al negar públicamente las acusaciones. El fallo otorgó a la escritora una indemnización de $5 millones.
Además, Trump obtuvo este mes una suspensión temporal en otro caso de difamación presentado por Carroll, en el que fue condenado a pagar $83 millones mientras solicita a la Corte Suprema revisar este caso.
Y al menos 5 ciudadanos estadounidenses y un residente legal demandaron al gobierno de Estados Unidos por violaciones de derechos civiles ocurridas durante las redadas migratorias como parte de la campaña de deportaciones masivas del presidente Trump.
Andrea Vélez, Ángel Pinal y Cari López, Javier Ramírez, Juan José Gutiérrez y Joel Acuña presentaron querellas legales por separado que buscan compensaciones por los daños hechos por las autoridades migratorias.
El abogado Luis Carrillo dijo durante una conferencia de prensa que los demandantes fueron detenidos injustamente y en algunos casos golpeados por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y el Servicio del Control de Inmigración y Aduanas, el ICE, tras operativos migratorios que tuvieron lugar en junio y julio del 2025.
Carrillo dijo que las acciones de los agentes migratorios fueron brutales y que esperan que estas querellas judiciales detengan el uso excesivo de la fuerza.
Y California evalúa imponer un impuesto del 100% a los residentes del estado que recurran al fondo de cerca de $1.800 millones anunciado por el gobierno del presidente Donald Trump, destinado a combatir la supuesta instrumentalización de la justicia y que cobijaría a los participantes del asalto al Capitolio del año 2021.
El gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, dijo que examinará junto a la legislatura del estado establecer el gravamen sobre los pagos hechos en ese fondo a un residente del estado dorado.
La semana pasada, el Departamento de Justicia estadounidense anunció la creación de un fondo de $1.776 millones para compensar a aliados de Trump que fueron investigados o procesados por la toma violenta de la sede del legislativo durante el gobierno del expresidente Joe Biden.
La creación del fondo y la posibilidad de que se otorguen millonarios pagos a los insurrectos condenados por el asalto al Capitolio el 6 de enero del 2021 motiva la propuesta del mandatario estatal.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a la autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico al incluirla en la lista de nacionales especialmente designados y personas bloqueadas, por lo que Washington calificó como un nuevo intento de sacar provecho económico a los buques que transitan por el Estrecho de Hormuz.
La medida se sustenta en la orden ejecutiva 13.224, por considerar que la PEXA, que en este caso es la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico, asistió, patrocinó y proporcionó el apoyo financiero, material o tecnológico, así como bienes o servicios al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán o en respaldo a este.
Ese organismo es del gobierno iraní y busca gestionar las solicitudes de paso por el Estrecho de Hormuz, que la semana pasada publicó un mapa en el que reafirma las reivindicaciones de Teherán sobre una amplia faja de agua a ambos lados de ese estrecho.
Adicionalmente, se resiente exigencias iraníes para el tránsito por Hormuz, tales como pagos de peajes, incluidos pagos en moneda y otras actividades, fueron parte de las sanciones que se realizaron.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que en las próximas semanas más empresas del sector de los hidrocarburos van a llegar a su país, que se ha abierto a la inversión privada y extranjera en medio de los acercamientos con Estados Unidos.
En las próximas semanas, con mayor celeridad, van a llegar más y más empresas a Venezuela. Y ustedes, que son trabajadores de la faja, hablan de la petrolífera de Orinoco, los van a ver con sus propios ojos, expresó la mandataria en un acto del Estado petrolero en Anzoátegui. Esto es en el este. Y la actividad fue transmitida por el canal estatal BTV.
La franja del Orinoco es una zona que se extiende por el este del país y que contiene las mayores reservas probadas de crudo en el mundo.
Rodríguez no dio detalles sobre las empresas, las operaciones ni cuándo tiene previsto llegar a la nación suramericana, pero aseguró que su país vive un proceso de captación de inversiones nacionales y extranjeras.
La líder chavista que asumió como presidenta encargada tras la captura de Nicolás Maduro el pasado mes de enero en Caracas por parte de Estados Unidos, anunció que la industria petrolera venezolana se ha forjado con sacrificio y ha superado dificultades en medio del bloqueo económico.
Por otra parte, anunció la creación de un Consejo Académico Superior de los Hidrocarburos para dar un gran impulso a la profesionalización y a la preparación de los trabajadores petroleros.
Las autoridades colombianas investigan un enfrentamiento entre dos grupos armados ilegales que hacen parte de las disidencias de las guerrillas de la FARC en el selvático departamento de Guaviare, que según medios locales dejan un saldo de entre 20 y 50 muertos, sin que de momento haya una confirmación oficial.
A esta hora, tropas de la Brigada 22 mantienen la presencia estratégica en la zona rural de San José de Guaviare, donde se han registrado enfrentamientos entre estructuras armadas ilegales, con el propósito de proteger a la población civil, fortalecer a la seguridad y preservar el control territorial, asegurando el respeto por los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, informó el Ejército.
Según medios colombianos, los combates son entre las disidencias del Estado Mayor Central, que dirige Nelson Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, el hombre más buscado de Colombia, y las del Estado Mayor de Bloques y Frentes de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, que mantiene una fuerte disputa por el control territorial en esa zona del centro-sur de Colombia.
El Poder Legislativo de Bolivia facilitó un primer acercamiento entre el gobierno de Rodrigo Paz y los sectores sociales que mantienen protestas y bloqueos de caminos para exigir su renuncia, con la participación de la Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo y activistas de derechos humanos.
Ese encuentro fue una iniciativa del vicepresidente del país y titular de la Asamblea Legislativa, Edmar Lara, un declarado opositor al gobierno, y de los jefes de bancada de las fuerzas políticas con presencia parlamentaria.
A la reunión realizada en la sede de la vicepresidencia en La Paz, acudieron representantes de algunos sectores en conflicto y los ministros de la presidencia, José Luis Lupo, y la ministra de Educación, Beatriz García.
Sin embargo, no asistieron dirigentes campesinos aymaras de La Paz, de la Central Obrera Boliviana y de los profesores rurales, algunos de ellos con órdenes de captura por los disturbios y hechos de violencia registrados durante las protestas y enfrentamientos con la policía.
Las manifestaciones y bloqueos de carreteras mantienen cercadas a La Paz y El Alto desde hace 22 días y se extendieron desde la semana pasada a otras de las 9 regiones del país, ocasionando desabastecimiento de alimentos, combustible e insumos médicos como oxígeno medicinal.
Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos mataron a 2 personas en el ataque a una nueva embarcación, la segunda de la semana, supuestamente ligada a organizaciones del narcotráfico en el Pacífico Oriental.
Ninguno de los tripulantes de la nave sobrevivió al ataque que forma parte del operativo Lanza del Sur, según informó el Comando Sur del Ejército Estadounidense en su cuenta de X, donde adjuntó un video de la tarea realizada en aguas internacionales.
Este operativo denominado Lanza del Sur ha causado al menos 190 muertes en más de 60 ataques reportados en el Mar Caribe, cerca de Venezuela o en el Pacífico cercano a Colombia.
Durante el primer ataque de la semana, lanzado ayer, las Fuerzas Armadas reportaron una persona fallecida, dos sospechosos heridos, extremo poco usual en estos ataques donde casi nunca se reportan sobrevivientes.
Estados Unidos lanzó la misión el pasado mes de septiembre para combatir el narcotráfico en el área de responsabilidad del Comando Sur, que se activó con el objetivo primordial de incrementar la tensión en torno al presidente venezolano Nicolás Maduro, capturado en una operación militar de Washington el 3 de enero pasado.
Cuba denunció que un 28% de los 9,7 millones de habitantes del país tiene problemas con el abastecimiento de agua corriente a consecuencia del bloqueo petrolero de Estados Unidos y a sus últimas sanciones a la isla.
El presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos Cubano, Antonio Rodríguez, dijo a la televisión estatal que cerca de 2,7 millones de cubanos tienen dificultades agravadas con el suministro de agua por el bloqueo energético y las últimas órdenes ejecutivas dispuestas por Washington.
Resaltó que la crisis energética agravada por el cerco petrolero golpea el funcionamiento de estaciones de bombeo, las plantas de tratamiento y sistemas de distribución, una situación que afecta el suministro estable de agua corriente.
El ministro israelí de Finanzas y el colono supremacista judío Bezalel Stromich llamó a derribar 100 edificios en Beirut por cada dron de Hezbollah que daña un militar israelí. Esto tras la muerte de un soldado de 20 años por la explosión de un dron en el norte del país.
Usted sabe que la única manera de proteger a nuestros soldados ahora mismo